recibimos un domingo más a Beatriz Amusategui. Bea, egunón, buenos días.
Hola, Bea,
egunón. Egunón a todos.
Bueno, pues teníamos temas para hablar, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que desde la última vez...
En plural.
Sí, eso es. Porque desde la última vez a mí me quedó... Bueno, como siempre, me queda todo. Pero hay una cosa que me quedó tatuada en el corazón, que es...
Desde el último programa.
Del último programa, sí. Es un poco... esta responsabilidad que el individuo, el ser humano, hombres y mujeres, tenemos en nuestro comportamiento de hoy sobre lo que vaya a pasar. Ojo, lo que vaya a pasar con los que vamos a dar nuestra herencia. Estoy hablando de los hijos.
El otro día os compartía a nivel privado un post que decía eso, que estamos preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no va a existir dentro de muy poco.
Por ahí va. Efectivamente.
Y no hablamos de una utopía ni nada, sí, hablamos de que atañe muy lejos de lo que es esta realidad. Uh-huh. En alimentación, en salud, en forma de pensar.
En relaciones.
En valores.
Exacto.
Sí,
porque hay una crisis mundial de valores, no es lo que se dice, ni económica ni nada.
Claro.
¿Qué te hace feliz?
¿Qué te hace feliz? ¿Dónde te encuentras cómodo? Algo que te va a permitir, planteado así, desde mi punto de vista, el poder... compatibilizar con el mundo exterior, con los amigos, con la familia, con los hijos, etcétera. Pero no quiero irme por las ramas, si me permites voy a centrar, porque el último programa nos contabas tú cómo la mujer embarazada en un determinado momento de esa fertilidad que está creando esa nueva vida está formándose la ilusión, se está formando el miedo.
Está programando
eso en esas criaturas, en ese pequeño óvulo que está formando.
Sí, hay impacto de memorias,
claro.
Impacto de tejidos que se programan ahí para...
Claro.
Depende del futuro que va a tener.
Y es que ¿sabes lo que estaba viendo? Estaba viendo a una mujer embarazada que está teniendo esto sin que ella lo sepa. Y el entorno de alrededor donde hay gritos, donde hay malas costumbres, donde hay mal rollo, donde hay posiblemente miedo a lo que pase o incluso escenas que se están transmitiendo a la criatura.
Sí, sí, es así.
O mala alimentación.
O a perderlo porque es el quinto que no llega a término. Claro. Entonces, yo siempre le digo a las familias que cuando... tú vas a configurar, ¿no? Vamos a hablar así, una nueva criatura, no es solo un dado al azar entre, ¿qué aporta genéticamente el padre? ¿Qué aporta genéticamente la madre? ¿No? Pues todos los genes tienen que ponerse como en una mesa, ¿no? Que siempre digo yo, el día del juicio, y decidir, color de pelo, ¿qué aporta el padre? Rubio moreno, ¿qué aporta la madre? Pelirrojo y castaño. Altura del crío, ¿qué aporta genéticamente el padre? ¿Qué aporta la madre? Así va a pasar con cada una de las estructuras de órganos, de sistemas y de genética del bebé. Entonces, ¿a quién se le pregunta? O sea, ¿qué es un dado al azar? No, porque la especie no hubiera mejorado. Entonces, en el momento que en ese intercambio genético para fabricar o para hacer un individuo, impacta muchísimo lo que haya vivido la madre y el entorno de la madre. ¿Por qué? Porque si yo soporto 40 grados de temperatura y vivo la intemperie en África, pues me interesará tener pelo rizado y oscuro, porque en ese pelo rizado hay puentes de aire que mantienen mi cabeza fresca. No seré rubio de pelo liso. Eso tiene más lógico si soy nórdico. Porque tiene unas condiciones para absorber vitamina D diferente su piel. Entonces, ¿qué pasa? Que se pregunta lo que ha vivido la madre para decidir entre lo que aporta genéticamente y ir avanzando a nivel individuo y a nivel especie. Entonces, mamá, ¿qué somos? ¿Pelirrojo, rubio o moreno? Hija, pues eres vasca, has vivido 30 y pico años con esta temperatura, pues castaño claro está bien. A la de 3, 1, 2 y 3. Entonces, se cierra la lectura de los genes. Igual que te tachan la bolsa del código de barras del supermercado, este ya no se lee más y solo se va a quedar abierto para la lectura genética cada vez que se queda un pelo de cualquier sitio del cuerpo, castaño claro. Nunca se va a volver a decidir eso. Eso se queda grabado. Entonces, la historia es que tiene un impacto lo que viva la madre porque va a elegir entre ese saco de decisiones en lo que ella haya vivido la mejor opción. Pero aquí hay un matiz. Primero, ese óvulo no se ha creado en la madre, se ha creado en la abuela. Es decir, por eso siempre decimos... ¡Ay, lo de los abuelos se hereda! Se salta una generación. no es que salte una generación por azar, es que yo ahora mismo, imaginaros que estoy embarazada de una niña y le estoy poniendo pelos, uñas, corazón, pulmón y los óvulos en sus ovarios.
Todos los que en su vida...
fértil va a tener. Entonces mi hija va a salir con 22.000 no sé cuántos óvulos en el ovario derecho y 22.400 y pico en el ovario izquierdo. No lo sé, me estoy a esforzar. Sí, sí. Entonces, cuando ese bebé nazca, crecerá y hacia los 14 años va a ver que es momento perfecto para ser fértil. Entonces su eje hormonal dirá, ya tengo una capacidad metabólica, orgánica, inmune, como para poder traer un bebé al mundo. Entonces, lo único que va a hacer es madurar a razón de un óvulo mensual y lanzarlo para que sea fecundado. Es decir, el óvulo ya se fabricó en mí. Ella solo lo va a expulsar para que alguien lo insemine. Entonces, sí, ese bebé, la información genética es mía. ¿Lo entendéis? Se salta esa generación porque la generación del medio solo lo pone... En, como digo yo, lo pone en la trompa para ser fecundado, pero aprovecho, no ha creado nada.
Para hacer un lapsus, fisioatraxis.com, en el blog, que busquen el último episodio.
Eso es, que lo tenemos ahí también.
Porque ahí se va a extender un poquito lo que acabas de decir, de las abuelas, etcétera, y todo eso.
Ahora, lo impactante es que, ¿vale?, la información viene desde lo que ese óvulo, lo que tiene es la información de lo que la abuela vivió. Si la abuela vivió hambre, guerras, tal, le va a decir, hombre, me interesa un niño que con poca comida tire para adelante, que la estatura no sea tal, con un cerebro muy listo. O sea, va a programar para lo que vivió la abuela. Oye, es el, imaginaos, el quinceavo hijo y no deseado. O lo oculto porque me han dicho, o sea, claro, la impronta es tremenda. De hecho, se cree que hay memoria de más generaciones en esos óvulos. O sea, no solo de la generación de que lo crea, o sea, es una pasada, incluso sí, hasta sí. 6. Pero ahora viene lo más mágico. Una vez que se decide que esa criatura va a ser de esa determinada forma, ¿vale?, el bebé va creciendo en el útero, en la placenta. Pues ahora viene lo más espectacular. Es que la placenta puede moldear luego y se decide varios de los tejidos de la criatura cómo van a ser de mayor. Es decir, ya tengo la criatura formada. Pues ahora el útero va a programar en función de lo que se viva en ese embarazo, es decir, lo que esté pasando en ese embarazo va a decidir a qué edad le va a bajar las reglas en caso de ser niña a la niña. Es decir,
o sea, va a aportar lo nuevo.
Es decir, mamá está pasando un estrés brutal, hay hambruna, no puede esperar a tener 15 años para tener un hijo. La vida en el mundo en el que vive es una mierda. Ya puede primar la descendencia con 8 o 9 años, que es lo que está pasando ahora. Una vida tan estresante está diciendo que como sociedad hay que apremiar la reproducción y nos va a jalar a las niñas con 9 o 10 años, cuando fisiológicamente tiene que ser 14. Entonces, la edad de la primera regla lo marca la sociedad y lo marca lo que está viviendo ese útero. Alucinar. Mirad, el sistema cardiovascular, el recubrimiento endotelial de tejido y la vascularización del corazón se programa en el útero materno y como decida va a ser de mayor. El volumen de aire que va a soportar los pulmones. ¿Cómo se va a relacionar con el estrés? Si mamá está sufriendo mucho estrés, está programado para tener ansiedad fácil de mayor. Que su eje HPA, su eje antiestrés, salte a la mínima. No va a ser resiliente al estrés. ¿Cómo se va a metabolizar el azúcar? ¿Cuánto va a crecer en estatura? La edad de la primera regla, si va a tener ovario poliquístico, cómo va a guardar en exceso grasas o va a guardar en una vida estresante, glicólisis, grasas, metabolismo de azúcar y de grasas, cuántos minerales va a tener su hueso, anticuerpos contra la tiroides y inmunoglobulinas que marquen alergias. Es decir,
pues fíjate,
la alergia, cuántos minerales va a tener el hueso, la edad que vas a tener la regla, cuánto vas a crecer de tamaño,
pues
cómo
tú
va a metabolizar el colesterol. Alucinar,
pues fíjate,
qué de funciones, porque esto va a programar la supervivencia de ese crío en la supuesta vida que está viviendo la madre 9 meses.
¡Jo! Has superado por mucho lo que yo pensaba decir, porque iba a apuntar una cosa que yo he vivido y de la que he sido... El mala uva, fíjate. Sí, Lo cuento
rápido. Igual venías así programado.
Correcto.
Creo que no.
Posiblemente, no, lo cuento muy rápido. Una mujer está embarazada y le están preguntando y tal. ¿Sabes lo que es? Pues no, hoy vamos a hacer la
prueba.
¿Cómo se llama?
El test genético.
Sí, no, eso es, a ver si es niño o niña. Y luego cuando vuelve dice, sí, es niño, otro niño. Y dice, ay, qué pena, con lo bonito que habría sido y tal. Y yo me rebelé en esto. ¿Cómo que qué pena? Es que todo eso, ¿qué pasa? Que es un error. Es que todo eso de alguna forma está calando en la criatura.
Cada palabra impacta.
Ya ha salido Koldo. Ya está Koldo con lo suyo.
Hombre, fíjate, bueno, cuando...
Eso marca muchísimo.
Tú tienes, claro, tienes nietos trillizos, Koldo.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Los dos sabemos que cuando iba embarazada la madre,
sí,
le decían tres. ¡Joder, vaya putada! No, sí. Y ella decía, ¿cómo? Menuda bendición.
No, claro, hombre. Pero, claro,
es un poco el ejemplo de mí.
Hombre, puedes aceptar que... Claro, claro. Puedes aceptar lo que es... menuda la que nos viene encima. Pero claro, seguido hay que decir, aquí estamos todos para ayudar.
Claro, eso
claro,
es.
Esto es. O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que ha pasado. Ahora es...
Pero ¿qué para ayudar? Que vienen tres, bienvenidos a este mundo.
Sí, sí, claro, hay un trabajo. Claro, es decir, claro,
lo bien que están
te
ahora.
Te puede asustar.
Ya intentan, claro, meter en escenario de no puedes,
claro,
miedo.
Eso es, quiero volver a lo que había contado yo. O sea, porque me salté en ese momento. Pero ¿cómo? Eso es que esto no se puede decir. Es una bendición.
Claro, yo.
¿Por qué estamos transmitiendo?
Yo te lo voy a poner de eso mismo que has dicho tú, ese ejemplo, con Nicolás Olea, cuando en las placentas de las madres actuales decían que tenía FD. Restos de DDT de sus abuelas.
Sí, sí.
¿Cómo, ¿no?, se queda esa madre cuando le dicen que su placenta tiene DDT?
Sí. Pues angustiadísima.
Sabiendo lo que tú estás diciendo de que te programa, claro, ¿cuánto te puede desconfigurar, ¿no?, esa toxicidad? O...
Claro, la historia es que, siempre os lo comento, las madres cuentan con como que el bebé es muy vulnerable y eso es una pasada al tejido uterino porque veréis, primero, cuenta con el sistema inmune materno. Segundo, con el sistema inmune en configuración del bebé. Pero es que la placenta es el órgano potentísimo inmunitario, potentísimo, que blinda al bebé y deja entrar solo lo bueno. Incluso emociones negativas, cortisol materno de estrés. Es como si tuviera un escudo de super ratón en el que rebota. Pero
qué bueno.
La mala alimentación materna, si la madre le faltan proteínas, solo como Coca-Cola y donuts porque vomito todo sino. La falta de comida real y el estrés agudísimo. Me acaban de atropellar a mi marido delante, me quedo sin trabajo, arruinada y voy a tener un bebé dentro de 2 meses. O sea, un estrés agudo, real, brutal. La mala alimentación durante el embarazo y el cadmio del tabaco.
Fumar.
Fumar o... que mi marido, mi pareja, el abuelo que vivo en su casa, me fumete todo el día, el cambio pasa a placenta, alucinar.
¿Esos son los talones de Aquiles de la placenta?
Sí. En esos tres pierde el escudo de protección. Es una enzima que se llama 11-beta-HSD2, que parece la de las galaxias, pero lo puedes buscar en Google. Y entonces te dice que esa enzima lo que hace es tener como una... Imagínate, es un escudo que cuando está la enzima conectada rebota todo, pero la enzima pierde eficacia, se borra y se queda más predispuesto a que le filtren cosas del exterior, emociones negativas, tal. El tabaco, por si me pongo mala, 4 cigarros no pasa nada, pasa muchísimo. De hecho, todas las madres que han fumado, que sea un cigarro al día, o que hayan vivido un ambiente de humo, que no digo que en una terraza o un bar tienes que seguir corriendo, que luego le vamos todo al extremo. Hablo de ambiente permanente. Lo que hace es que el crío nace antes y con bajo peso, porque no ha habido una buena nido placentario. Hay un estrés y quiere salir antes.
Claro.
Parece que poner esto sobre el papel de cosas materiales, humo, mala comida y tal, parece que se entiende bien. Pero vamos, claro, a las cosas espirituales.
Es que encima, perdona, Koldo, tal y como lo dice Bea, me ha hecho gracia y que sí, no se me ha oído reír, pero es porque ella lo ve en clínica.
Claro.
Lo de solo como donuts y Coca-Cola porque el resto lo vomito.
No, pero es que eso es real.
Es que te lo dicen.
Es que como la vida misma, llevo 3 meses, es que no me entra nada más. Claro, porque como el sistema inmune de una embarazada, para no atacar a la mitad de esa criatura que no es suyo, es como un trasplante a alguien externo, tiene que ser un poco hippie. No puedes ser hippie selectivo. Soy hippie para todo. Entonces, vale, hay una inmunotolerancia a no atacarte al bebé, pero también tengo esa tolerancia hippie a no pillar rápido los virus ni las bacterias ni a defenderte toxinas. Entonces, ¿qué hace los sentidos como sé que el sistema inmune dentro está un poco hippie, voy a ser súper potente fuera. Esto huele un poco a tóxico. Náusea. Me suben el ascensor con chanel número 5. ¡Me tengo que ir de aquí! Porque el cuerpo lo vive como un peligro. Voy a comer alimentos. ¡Buah! Una embarazada está ahí, oliendo, reconociendo, saboreando, viendo toxinas, pesticidas. Pues,
solo es una respuesta más rápida a estímulos.
Que ni entre, por favor, que dentro claro. No podemos gestionarlo. Entonces, una embarazada que está, que vomita todo, que no come nada y que solo toma la Coca-Cola, es porque tenía tanto cristo inmune ya dentro, intestino permeado, toxicidad, que ya todo es una amenaza. Entonces, no hay que decirle, no, pues te obligo. No, no. Vamos, estás embarazada, pero en cualquier momento se puede subir el sistema de microbiota, sanear el intestino, ahora más que nunca, que estás programando.
Porque es bidireccional, también vas a aceptar mucho mejor ese cambio.
Y fomentas una placenta de divinas, claro. Y no permeable a toxicidad, es que...
Entonces, que su única función es eso, es claro, hacerse una placenta rica.
Nido mágico, claro. Exacto. Y proteger al bebé a término. Entonces, si la placenta sufre infecciones masivas, pérdida de su potencia, va a decir, no es un entorno seguro, saca al niño ya. Va a intentar priorizar salvar a la madre. Entonces, esos partos prematuros es que luego son... A ver, hay más... hay déficit de hormonas que mantienen el embarazo, hay múltiples cosas. Pero es que yo siempre digo, es que el entorno tiene que ser súper funcional y muy sano. Primero, claro. Porque mirar a la responsabilidad, como decías, como decía Coldo, es que es una responsabilidad tremenda porque estás programando el futuro de tu hijo. Es que lo que ha vivido en la placenta es que va a crecer unos 70, unos 70 y unos 70. Ya no va a ser unos 85 como podía haber sido a nivel genético. Es espectacular porque quiero ahorrar en crecimiento, porque tengo que apostar por otra cosa o por otros órganos. Sí, es alucinante. Entonces, fijaros el estudio, yo creo que esto lo he dicho en radio mil veces, pero es que me sigue explotando la cabeza con unos estudios mayores que se hicieron en seguir, ¿os acordáis? En la ocupación nazi.
Sí, de los
Holanda,
nietos.
La posde, de chinos, recuerdo, las hambrunas. Entonces, los países que sufrieron pues, 50 años retroactivo, de verdad, miseria, posguerras, hambrunas, dijeron, vale, vamos a nivel censo, los niños que nacieron, vamos a coger aquellos que tendrían que estar pues, en el segundo o tercer trimestre de embarazo en sus madres, por fechas está claro. Entonces los buscaron con 50 años, 70% de TDA, trastorno de déficit de atención, de hiperactividad y de esquizofrenia. O sea,
70%.
Decir, 70%. ¿Por qué? Porque está en un mundo de supervivencia masiva y le estás diciéndole el estrés va a estar disparado cuando nazca, tu eje para la programación del estrés es hipersensible para buscarte la vida rápido, mala configuración, o sea, la energía no puede ir a un cerebro espectacular, tiene que ir a supervivencia. Entonces, ya ha crecido, aunque luego el ambiente que se encuentra es diferente, pero lo has programado. Cuidado que no estamos condenados, porque sí que es cierto que posparto hay una ventana de 0 a 2 años, es la más mágica, en el que si el ser humano recibe aquello para lo que viene, amor, contacto, caricias, tetita, en contacto, leche materna, porteo, audición amable, me miran a los ojos, me reconocen, se puede borrar un montón de esta información. Hay otra segunda ventana de 2 a 6 y luego ya no. Por eso la infancia marca tanto.
Qué importante, qué importante.
Entonces, ¿qué espera un cervatillo nacer? Espabilar, andar en menos de 45 minutos, poder, su intestino poder comer bellotas y teta de la madre. El ser humano tiene 22 años para crecer fuera en tamaño, cerebro ha puesto, la leche va a dar crecimiento cerebral, no en tamaño. O sea, hay un programa que el programa humano es Safe and Security, el mismo que el de un canguro. Que mi madre me tenga fuera 9 meses pegado encima porteado. Y el golpeteo al andar de mi madre encima mío en un carrito, me desarrolla el cerebro, las células del páncreas, las células endocrinas. O sea, necesitas 9 meses de exterogestación reproduciendo al bebé dentro, pues al bebé fuera. Porteado, amado, piel con piel. Y los niños que se tratan con ese método canguro, disminuye el umbral del dolor, aumenta una barbaridad el número de neuronas en el cerebro, más inteligentes, reacciones de huida y de miedo minimizadas. Entonces, no estamos vendidos con el útero, pero entonces la responsabilidad es tremendamente fuerte fuera.
Es un mensaje de 10. Este es un mensaje de 10. Que quede claro, porque, ¿sabes? Yo voy a poner un poco el punto en el otro lado. En el ejemplo de es preferible, lo voy a decir rápidamente, ¿eh? Es preferible una madre soltera
y feliz para criar a su niño que una familia con un padre y siempre con broncas.
Y un padre ausente.
Un padre,
y una madre que está pensando más en cuándo se le incorpora al trabajo para tener dinero en la casa, cortarle la teta antes, lo meto a la guardería,
separación
de la madre.
Que todo el día liando.
Una invasión de nido absoluto. O sea, es que es. Y es químico, es olor. Si el niño no huele problemas, no. De hecho, mirar que hasta los 2 años un niño se cae, mira a la madre y dice, lloro o no lloro, no, está muy disgustada, no me da muy la leche muy gorda. O sea, te hay que decir hasta qué punto la emoción es de la copia materna. Entonces, es imperativo. Yo les digo, vale, el embarazo ha sido un caos, no pasa nada. Pero sí que hay una toma de conciencia que de 0 a 2 años quizá hay que cambiar el ambiente del nido.
Últimas oportunidades.
Reinserción al trabajo.
De 0 a 2 y de 2
exacto,
a 6.
Exacto.
Además, y esto hay que saberlo.
Si con carácter retroactivo de 50 años, por las guerras que has dicho en China, de la ocupación nazi, etc.
Holanda y Alemania.
Ya se sabe esto.
Esto está demostradísimo.
Lo podemos hacer también hacia futuro.
Claro.
Porque decimos, mira cómo ha cambiado la vida de los chavales. Antes bajábamos al parque. Con los haitites comíamos, tal. Ahora.
Eran tribus.
Ahora ya no. Y vemos todas las enfermedades autoinmunes, toda la sociedad, como desde chavales está totalmente pues, dispersado y depende en qué países. Claro, todo esto ya
es
ves.
Que no es lo que espera el humano cuando nace. Entonces, hay una disrupción entre lo que me han dicho 400.000 años de genes que me voy a encontrar y de repente me encuentro una era tecnológica de individualismo, de competitividad, de ego. Entonces estoy absolutamente desconfigurada. Pero es que es disociación desde la infancia. Entonces, hay una responsabilidad por lo menos que la familia siga siendo tribu, ¿sabes? Llegan a casa, no es que llego súper agobiada por la tele y cerramos viendo la tele. ¿No? O sea, ¿qué cabida hay?
Y luego pastilla para este, pastilla para este y pastilla para el otro.
Claro, por supuesto, por supuesto.
A ver, aquí hay un titular por ir cerrando. Estaríamos hablando hasta no sé cuántas horas porque se me ha...
Ya tenemos más domingos.
Se ha abierto un abanico de consideraciones, de temas para charlar a modo tertulia, impresionante. Pero...
Hay que dosificar.
Yo, claro, claro.
Mi marido me dice, ¿qué melón vas a abrir hoy? Para ver qué rollos tenemos luego.
Sí, sí.
Claro, pero es que fíjate, yo haría una reflexión final diciendo, no estemos tan preocupados en educar a los hijos como en educarnos nosotros mismos.
Presencia.
Nosotros mismos tenemos que estar educados, convencidos de todo esto que tú nos lo has expuesto, para transmitirlo. No de forma impositiva, sino de forma abrazo.
Eso se puede aplicar también de otra manera. Si tú no te quieres a ti mismo, no vas a poder querer a nadie.
Claro.
Si tú no tienes amor, no vas a poder dar amor.
Claro, claro.
Es así. Sí. Y todo lo habéis vivido vosotros. Cuando se va un ser de una tribu y cuando llega un ser, sin querer mueve al resto.
Claro.
Entonces son momentos de o sea, es donde sale, como digo yo, la mochila de rollos antiguos, cuando tienes un bebé a cuidar, vienen afloran las inseguridades, aflora todo lo que no has hecho. Hay que hacer el máster rápido.
En una de estas...
Y cuando se va ese familiar, no importa.
Sí.
En vez de aflorarte esos miedos, no,
¿sabes lo que
te
pasa?
Dan igual muchos otros.
Cuando desaparece alguien del clan, alguien tiene que coger la función que hacía.
Eso también.
Sí, entonces, siempre hay movimiento. Pero yo la cogí porque me obligaron, porque era el mayor, pero no la quise, pero la coge el pequeño que no le corresponde. Siempre hay...
Claro.
Es como una gran constelación, ¿sabes? Hay que ordenar eso.
Me quedo con esa palabra que has dicho, la tribu, el concepto tribu. En una de las cosas que ando escribiendo por ahí, he hecho una recomendación yo. ¿Por qué no nos fijamos más en la naturaleza? Porque la naturaleza funciona así, en el árbol. En las gallinas,
o sea, en
esa planta que crece, en la tribu forma parte de la naturaleza, crece, y aunque ahora mismo al árbol se le caigan las ramas porque el frío le hace y tal, es que el año que viene le van a volver a salir otra vez.
Insisto, y aunque la tribu no sea lo funcional o lo perfecta, es la tuya, lo importante es tener una y la referencia de una.
Nos fijamos poco en la naturaleza y sí tratamos de crear cosas que se le parezcan. De metal.
O de plástico.
O de plástico.
Pero bueno, aquí tenemos una gran tribu en Radio Popular, Herri Irratia, con Beatriz Amusategui, mucha más tribu que cada día vamos
creciendo. Un placer pertenecer, de verdad que sí.
Así que eso, en Deusto, Beatriz Amusategui, todo su equipo, toda su tribu, Fisioatlaxis, para esto y para mucho más.
Hasta la próxima. Un beso.
Un abrazo, familia.
Hasta
el domingo.